Andrea, arrancamos estamos, con bueno, el candidato.
Estamos con el candidato del Partido por la Mitad, candidato a la presidencia. Bueno, buenas tardes, primero que nada.
Buenas tardes, es un gusto compartir con todos ustedes estos momentos.
Nosotros abríamos hoy la brújula hablando de un tema que... en la Corte Electoral nos dijeron letra muerta el tema de las declaraciones juradas que los partidos políticos tienen que presentar, y hoy vence el plazo, sobre el origen de los fondos con los cuales se financian sus campañas. Y bueno, para entrar en tema, me interesaría preguntarle primero que nada eso, si usted presentó su declaración jurada, por un lado, y de dónde sacó el dinero para lanzar su candidatura, por otro.
Bueno, perfecto, vamos por partes. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con esto de la financiación de los partidos políticos. Yo creo que están desfinanciados, en primer lugar. Hay que financiarlos más porque hace años que se vienen financiando y siguen siendo partidos. Todavía no
el entero no llega, ¿no?
O sea que necesitan financiación y mucha. La segunda parte de su pregunta, con respecto a cómo me financio yo, bueno, ¿sí? Yo no solamente... yo la vengo presentando desde hace un año. Todos los fines de semana yo presento, porque yo sigo siendo el único candidato, absolutamente el único candidato que cobra en sus actos. Yo le cobro a la gente para que escuche mi palabra, así como el psiquiatra le cobra a su paciente, yo les cobro a la gente. Si quieren escuchar mi palabra, tienen que pagar. Y esa declaración se hace que pues está negado, está en el guardero del teatro, la gente puede ir a verlo y ahí está perfectamente.
Ahí está perfecto.
Además de recibir colaboración. Y por supuesto con la colaboración de muchas empresas, ¿no?
¿Qué empresas han colaborado con usted?
Cutsa, por ejemplo.
¿Cutsa?
Cutsa, me dio una boletera. Magato, dos boletos los sábados, dos boletos los domingos, para ir al teatro.
Para ir al teatro, perfectamente. ¿Cómo resuelve su traslado al interior? Porque sé que también ha hecho campaña en el interior del país.
Y bueno, ahí Cutsa me deja los límites, pues camino.
Yo estuve caminando. O sea que ha recibido también de las filas de una zapatería.
Ay, no, por supuesto.
Ajá.
No, eso, pero no puedo decirlas porque, bueno... No son, digamos, muy legales, ¿no? Entran digamos, en otros estamentos.
Podemos pasar perfectamente a otro tema, entonces, ¿no? Estamos en la frontera de la corrupción.
¿Cómo maneja el tema de la corrupción? Bueno, la corrupción es un flagelo. Es un flagelo, JP, Jorge Pedro, es un flagelo, el muchacho que está allá, Ernesto. Está silencioso, espero que no abra la boca, porque siempre habla. Ya logré callarlo, eso es importante. Logré tenerlo 10 segundos callado y eso es muy importante, no sé si alguien lo logró.
Para ser candidato es un logro real.
Es un logro real, está tranquilo allá, chupándose una agüita allá. Como debe ser. Como debería ser más seguido, ¿no? Y acá la gente aprueba realmente, la gente aprueba mucho. Bueno, vamos con el tema de la corrupción, es un flagelo. Es un tema que se conoce poco, lamentablemente. Se intuye mucho, pero se conoce poco. Entonces yo lo que propongo es, y lo que lo digo abiertamente, yo desconozco también la corrupción. Entonces para combatir algo, los jíbaros, usted conoce los jíbaros, ellos reducían cabezas.
Sí.
Los jíbaros sabían dónde estaba la cabeza. Por eso podían reducir la cabeza. Entonces para reducir algo, la corrupción en este caso, es fundamental conocerla. Como yo no la conozco, yo voy a tratar de conocerla, interiorizarme, o sea, voy a ser durante 3 o 4 años bastante corrupto, para una vez conocida la corrupción, empiezo a combatirla. O sea, el último año, ahí sí me voy a dedicar a combatir la corrupción.
El último año de su gestión.
O sea, 4 de corrupto y uno.
Y uno combatido.
Y uno para ahí, para
con conocimiento de causa.
Exactamente, y dejarle el periodo que viene, la casa por lo menos medianamente en orden.
Para que sobre... puedan corromperse lo que viene después.
Y dejarle tampoco, no dejarle mucho paño, ¿no? Tratar de llevarme todo el paño que pueda, ¿no?
Pero acá hay un sobreentendido. Ya está hablando de los primeros 4 años de su gestión, el último año de su gestión, o sea que está apostando a ganador.
No, pero por supuesto, pero que las encuestas lo están dando. A ver, las encuestas lo están dando. ¿Cuánto más o menos, si sumamos así una aproximación, están dando más o menos 1.800.000, ¿no? Si sumamos ¿no? ¿Y cuántos somos acá? Somos 3 millones.
Sí, 3 millones.
¿Y ese 1.200.000, 1.300.000 que van a ir en la vuelta? ¿Dónde está? ¿Por qué no figuran las encuestas?
Sí, no sé.
¿Qué dice el himno? El himno dice, es el voto que el alma pronuncia.
Es verdad.
¿No? Y por ejemplo, los niños.
Claro. ¿Qué voto?
¿No tienen alma?
Tienen.
Entonces votan.
Claro.
Entonces votan. ¿O son unos desalmados? ¿Esto es el Uruguay que queremos? ¿Niños desalmados?
No,
estos proyectos de ganado estoy con 1.200.000. Arriba de los pronósticos de los mejores.
Sí, claro.
Totalmente. Y por eso tan nervioso. Yo que ninguno me nombra.
Sí, eso todo
no,
por elevación.
No quieren invocarme, no quieren... Todos se deciden como actores políticos, la representación adecuada, todos van por aquí, ¿no? Todos van bordeando. Algunos sacan un redoblante, otros se ponen a payar, otros van para acá. Yo tranquilo, todos vienen a mi juego, a mi cancha.
Ya tendría como será el nerviosismo que sonó el celular de Ernesto entre medio.
Sí, como suele suceder cuando...
Cuando tocamos un tema sensible.
Si es algún economista, es amigo tuyo, pásamelo.
Hablando de gobierno, equipo de gobierno porque no se ha visto muchas cosas, ¿no?
Eso es otra de las cosas, digamos, que ha marcado también esa campaña, ¿no? El encuentro con el CISA presentando a Danilo Astori, de alguna manera eso lo impulsó. El Partido Nacional, que ha presentado esta lista de 34 personas que estarían, digamos, que son el equipo...
Uno más que los orientales, ¿no? Son 33, perdón.
Sí, uno más que
los orientales. Eso también es otro celular de Ernesto. Pero sáquenle la fila, por favor. Él, si no habla, jode con el cosito. Pero él siempre tiene que estar molestando de alguna manera, ¿eh? Si no habla, suena la chicharra.
Viste que no era tan fácil tenerlo a raya.
¿Cómo conforma usted ese equipo de gobierno, entonces?
Bueno, yo voy a instaurar lo que se llama la democracia lúdica.
Ajá.
La democracia lúdica. El sistema de gabinetes yo lo voy a hacer a través de un estilo que se llama azar lúdico. Y es, por ejemplo, yo voy a tener así muchas personas, y empiezo pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. Esa es mi microeconomía. Por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Pues zapatito de licor, zapatito de menta, que no sé, ¿no? Ahora que ahora mantiene con mi sorpresa, ministro de salud pública. Y así voy llegando. Con la gente.
Está bien.
Y ahí la gente también, por supuesto, va a participar. ¿No?
Claro, porque va a ser...
Remolino, remolacha, para... quien se siente con la muchacha, ¿no? La reina, Serrano, Madero, San Juan. Y luego que la gente se enrosca.
¿Cómo no se va a enroscar? Y va a estar todo el mundo, además, a colaborar.
Pero
además, a colaborar.
Pero por supuesto, claro. Por supuesto. Es decir, que tiene que ser así.
Estoy convenciendo.
Es que no, es que mucha gente se está convenciendo. Claro. Mucha gente encuentra que el Uruguay moderno está acá. Está acá el Uruguay moderno.
¿Candidatos para las intendencias?
Bueno, intendencias vamos a prescindir de los intendentes. Vamos a prescindir de los intendentes.
Ernesto, tu discurso se enfocaste en un partido político.
Yo perfecto. Porque además yo tengo una cosa que se va a llamar el gobierno móvil, que nuestro gobierno no va a estar instalado en Montevideo. Va a ser un gobierno itinerante.
Ajá.
Y vamos a estar, por ejemplo, una semana en Durazno, una semana en 33, y vamos a ir paseando así. Que además tiene mucho que ver porque se habla del circo electoral. Y los circos van recorriendo pueblo en pueblo.
Los circos recorren.
Entonces, bueno, sí. Porque el gobierno no va a ir de pueblo en pueblo como circo, ¿no?
Claro.
Y vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Porque se dicen muchas cosas que después no se ponen en la práctica. Yo pienso poner en la práctica todo lo que ha sido la idiosincrasia y la identidad uruguaya.
¿Quiere decir que usted no va a ir a la residencia de Suárez?
No voy a empezar mi gobierno con una medida de desalojo. Sería lo más
popular. Claro, claro.
Además, Mercedes en cariño con los Malbones. Yo voy a sacar los Malbones, ¿no? Por favor, no, va a ser nomás. No, está haciendo artesanías. Yo de repente capaz que me voy a tomar un mate de vez en cuando. Digo, para hacer la transición también, ¿no?
La estancia de Chorina tampoco.
La estancia de Chorina voy a hacer un parque temático que se va a llamar, al estilo Disney World, se va a llamar Agrolandia. Y vamos a sustituir, por ejemplo, la montaña rusa, ¿no? Con elementos del campo, los carritos, eso que se va a llevar ganado. ¿No? Sí. De la montaña rusa, ¿no? Entre fantasmas con las estaciones ferrocarriles están deshabitadas, ¿no? Sí. Entre
fantasmas.
Parque temático.
Otro de los temas que preocupa mucho a la gente es el aspecto económico, de su política económica. ¿Cómo va a manejar el tema de la evasión fiscal, la evasión de impuestos?
La vamos a estimular.
A ver si puede ser un poco más explícito.
Y acá Ernesto me da la razón, ¿eh? Que evadir no es para cualquiera.
No, estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo que no es para cualquiera.
Y eludir para menos.
Y eludir para menos, ¿no? Sí. Entonces, si estamos a la era del conocimiento.
Sí.
¿No? Entonces tenemos que incentivar eso. Esas mentes lúcidas, mentes rápidas, y necesitamos eso en Uruguay. Gente rápida. Gente que no solamente que pueda evadir acá. No. Que pueda exportarlos y que puedan evadir en otros lados.
Ajá.
¿Te das cuenta?
Sí, sí.
Entonces ahí estaríamos estimulando algo que ha sido una especie también de
patrimonio,
de símbolo, de patrimonio cultural. ¿No? Son cosas que hay que estimularlas. Más allá que obviamente tiene todo que ir, eso es lo que es la evasión fiscal y en lo que tiene que ver la reforma tributaria, que es el sistema nuestro no resiste más, ¿no? Estar de acuerdo en un sistema hiperdeterminado, con más ecuaciones que variables y que por lo tanto no tiene solución. O sea, no, nosotros, nuestra reforma tributaria pasa por dónde, por sacarle más al que tiene menos, porque son más los que tienen menos que los que tienen más, más recaudación afectando a menos. Eso es justicia tributaria, ¿no? No es lo que la gente quiere, más recaudación afectando a menos.
Claro.
Ernesto está asolado, ¿no?
Me está convenciendo.
Le están haciendo la bolsa, las bolsas de valores están cayendo. Las gráficas le están haciendo así en los ojos, no sabe para dónde agarrar.
¿Cuál es su opinión sobre el salario mínimo nacional? ¿Hay que establecer un salario mínimo nacional?
Pasemos a otro tema. Es un tema mínimo, yo no sé para qué son mínimas.
Discúlpeme.
Es una niñedad, un salario mínimo, por favor.
Exportaciones.
Bueno, vamos a manejar criterios bastante amplios, ¿no? Tenemos que tratar de producir nuevas cosas, es decir, nuevos productos, buscar otros nichos de mercado. Por ejemplo, nosotros proponemos la cría de la babosa.
De la babosa.
¿Usted conoce
de caracoles, ¿no?
Sí, pero
de
babosa.
No,
¿hay exportadores de babosa en el mundo?
Yo no creo que no.
Es un nicho de mercado que estamos perdiendo. Además, la babosa toda pulpa.
¿Cómo?
Toda pulpa la babosa.
Es verdad.
¿No?
Sí.
Y además es buena para el corazón porque no hay que estarle sal, porque si no se le falta el diablo a la babosa, ¿no?
Sí.
No, nada. Sacar el dinero ya con lo que tenemos, digo, ¿no?
Está alguien en aquello del Uruguay natural.
El Uruguay natural. Además, ustedes pueden pensar, ¿cuánta babosa entra en un container?
Miles de toneladas.
Pero además la gente, acá mismo, ustedes acá ahora, por ejemplo, una maceta, y acá pueden presentar la babosa. Y no tiene aftosa, ¿no? No hay babosa loca, que yo conozco, no hay babosa loca. No hay mal de la babosa loca, yo no conozco, ¿no?
Uh-huh.
Y la otra cosa que tenemos que exportar son ideas, por ejemplo.
Exportar ideas.
Bueno, por ejemplo, ideas como no terminar el Palacio de Justicia.
Uh-huh.
¿Ven que en Europa construye la cosa y la termina? Eso es terrible. Una sociedad que empiece algo y lo termine.
Claro.
Es terrible.
Queda sin proyectos de futuro.
Exactamente. Nosotros acá tenemos, entonces pasamos por el proceso de justicia, por el SODRI, que te acordás, ¿no? Y entonces la gente un poco rememora, ¿no? Su
claro.
pasado, ¿no? Entonces, y la otra cosa que también empezamos a exportar son cuidacoches.
Ajá.
En Europa no hay cuidacoches, es terrible.
Los
europeos no pueden perderse de experimentar esa singular cosa de tener un hombre que con un palito rojo le haga así. No, es inconcebible que en Europa no tengan alguien que con un palito rojo le haga así. Prenden el señalero,
claro.
Usan espejos, están locos los europeos.
Claro.
Así no se puede vivir, no
claro.
se puede vivir.
Es una buena idea. Con el tema energético, es otro de los temas que...
Ah, ¿qué tema?
Para ahorrar energía, porque evidentemente ahora estamos viviendo una crisis energética importante en toda la región.
Alguien leyó mal mi programa, porque vieron que ahora adelantaron la hora, ¿no?
Sí.
Yo proponía el cambio de uso horario, fundamental.
Ajá.
Pero cambiarlo constantemente. Cada una hora cambiarlo y volverlo. O sea, a las 12 empezar a ir para atrás y para adelante. O sea, que entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, cubriríamos toda la jornada laboral. Luz siempre. Casi bíblica la cosa, ¿no? Hágase la luz y después que venga Dios y hágase la tiniebla porque no podemos más. ¿No? En 2 horas toda la jornada laboral. No, es impresionante. No cuesta nada eso, ¿eh? Andar con la agujita, la agujita de los relojes y nada más. Y eso le está, no le sale un peso, nada.
¿Gobierno de coalición? ¿Gobierno de partido? ¿Cómo está pensando?
Gobierno por las dudas, digo, ¿no? Es el primero, ¿no? Y después, yo en ese aspecto no... Hay cosas que no me preocupan mucho, ¿no? Lo importante es llegar. Después vemos qué hacer.
Vamos, vengo, ¿no? Y después veremos, como decía aquel.
Exactamente, porque ahora se está hablando mucho de coalición, y cada vez le agregamos más palabras a la política, y ya que la política es confusa en cierto aspecto, le empezamos a agregar cosas, y se hace más confuso. Entonces, gobierno y punto. Y después vemos.
Uh-huh.
Ojo, miren que lo que yo digo, es así.
Es así
como decía Leo Felipe, quitarle a los demás, a los caireles, la cadencia y el ritmo y si queda algo, es poesía. Bueno, a los demás, quitarle todo, a ver si queda algo, eso es política.
Si es que queda algo.
Y si es que queda algo, y si no, viste, agarra otro libro, no qué sé.
Daniel de Sayago, por el 1711-0810, pide que por favor digamos al aire la dirección donde se pueden retirar las listas del partido por la mitad. Dice que ya que no las ha podido encontrar y él piensa que es el voto inteligente y manda saludos.
Por el 90-20-810, Marita va en el mismo sentido. Dice, este sí va a ser un gobierno divertido, de verdad.
Sí, sí, pero divertido en serio.
Sí,
o sea, yo voy a ser muy serio y la gente se va a divertir.
Claro.
Más bebé.
Exactamente.
Se va a andar como loco por allá. Acá hay la gente pegándose contra los árboles. No tiene bolleta.
Me parece muy coherente.
Bueno, les paso las listas mías que están, bueno, obviamente en el comando central, que está en el tren fantasma.
Ajá.
Les recuerdo que los carritos salen 14.01, 14.03, 14.10, así hasta las 10 de la noche, ¿no? Y la gente entra por el carrito y ahí están las carabelas que le dan, los
motos.
La otra está en el subte.
El 8 de octubre.
Ojo, tiene que estar por un lado y salir por el otro, ¿no? No, porque si no hay que poner la aplica. Exactamente, pero en la Quinta Bartolo, también estamos dando la lista. En la estación Lorenzo Carnelli, ahí la lista.
O sea que se pueden arrimar a cualquiera de esos lugares.
En cualquier lugar, ¿no? En el Jardín Botánico también tenemos. El lugar es estratégico, ¿no?
Perfectamente.
De alta concurrencia.
Exactamente, exactamente.
Bueno, otra de las... No, me parece importante reiterar que usted se plantea sus propuestas, entonces, todos los sábados y domingos, 21:30, los sábados...
Los sábados a las 21:30, los domingos a las 19:30, en el Teatro del Notariado, fíjense...
En Montevideo es así.
Porque la coherencia de este movimiento es brutal. El Teatro del Notariado, fíjense que está en la Galería del Notariado. Y la Galería del Notariado pertenece a la Asociación de Escribanos del Uruguay. Es brutal.
Entonces, la coherencia.
Es brutal,
La imagen de coherencia.
Es una locura brutal. No. La coherencia está acá, es brutal. Es brutal.
Y hasta se puede dar fe de esto.
No, por supuesto. La gente puede dar fe, puede dar lo que quiera. A mí me dan lo que quieran, yo agarro, ¿eh? Después veo si me sirve, pero a mí la gente me puede dar lo que quiera.
Bueno, perfectamente. Entonces, por allí, para ir a ver las propuestas, entonces, de 007, es Morris 2005. El lema es vote primero, pregunte después. El sublema, gente confiable.
Exactamente. Y quiero aclarar bien sobre el lema, porque me han preguntado mucho la gente. ¿Por qué eso de voto primero, pregunte después? Porque tiene que quedar bien claro que la democracia se ejerce con el voto y no con la pregunta. Para preguntar siempre hay tiempo, para votar de vez en cuando. Y a veces no, y por eso hay que pensarlo.
Muy bien, ¿eh?
Jorge Mori, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Por favor, ha sido un gusto.
Muchas gracias, un placer.
Que Dios los bendiga.
Gracias.
No sé quién termina así, pero alguno debe terminar.
Ah, no, este es Bush, este es Henry. Y ya voy para allá también, ya me gustó.